Saludamos a esta hora a Javier Maroto, exalcalde de Vitoria-Gasteiz, concejal ahora en el Ayuntamiento y vicesecretario sectorial del Partido Popular. Bienvenido, buenos días.
Egunon.
Luis Bárcenas se va a querellar contra usted por llamarle delincuente.
Sí, eso he leído, sí.
Y se ríe. Bueno, sin más, ¿no? No lo va a retirar.
Mire, la mejor respuesta para este caso es la no respuesta.
¿Bárcenas le da asco? ¿Le da también Rodrigo Rato asco?
Yo creo que cuando dije esa frase nadie se habrá sorprendido, porque he dicho muchísimas veces, y además lo digo como ciudadano más que como político, a mí la corrupción me da asco, venga de donde venga y sea quien sea. Me da asco la corrupción que ha sucedido en el Partido Popular, tanto o más como la que ha sucedido con el PNV de Álava, con los casos de Irico, de Epsilon. Me da asco la corrupción en Convergencia y Unión, la del PSOE, me da asco la corrupción en general. Me da asco la corrupción que hay en nuestro país también, en otros ámbitos fuera de la política, en el mundo de la judicatura o del periodismo. A veces es una corrupción de otro tipo que no se publica. Es algo a erradicar y yo creo que los ciudadanos estamos cansados en general de verla, aunque sea minoritaria, porque precisamente lo que genera es esa sensación de asco, de hartazgo, y tiene un efecto peligroso, y es el efecto de pensar que todo es así, que todo el mundo que se dedica al periodismo, a la judicatura, a la política o cualquier profesión sometida a eso puede ser todo lo mismo. Y yo defiendo que no es así, que la inmensa mayoría de políticos o de periodistas o de jueces, la inmensa mayoría de ciudadanos actúan de forma honrada, porque es la forma habitual de actuar, y que cuando suceden ovejas negras en todas las casas, lo que hay que hacer es primero reconocerlo, segundo pedir perdón, tercero expulsarlos y tomar las medidas para que eso no vuelva a suceder, y por supuesto las personas que cometen un delito tienen que pagarlo con pena de cárcel si corresponde. Esa es mi opinión y, por tanto, sin entrar en más nombres, es una cuestión que ya he hecho pública muchas veces.
¿El Partido Popular ha tardado en reaccionar, en darse cuenta de la dimensión del problema que tenía en su seno?
Yo creo que en general los ciudadanos han visto en los medios de comunicación las cosas de la corrupción en todos los partidos, insisto, desde el primer día, ¿no? Yo he dicho también que hay tres velocidades en esto de la corrupción y por tanto tres juicios que van a diferente velocidad también. El primero es el que nos hacemos todos cuando abrimos un periódico o escuchamos la ETV, y entonces en cuanto tenemos la noticia hacemos un juicio de valor, hacemos un juicio y pensamos: esta persona ha cometido una fechoría, por decirlo de una forma suave. La segunda velocidad es la que tienen que tomar directamente los propios partidos. No pueden reaccionar en ese minuto. Tienen que preguntar, tienen que informarse, porque también es verdad que muchas veces se habla de casos de corrupción que después no son ciertos. Y voy a poner un caso que ni siquiera es de nuestra comunidad. El caso del señor Trías, alcalde de Barcelona, al que se le dijo que había tenido unas cuentas en Suiza, etcétera, y después no se pudo probar. Se le hizo mucho daño. Si el partido, en ese caso Convergencia, hubiese reaccionado con total contundencia en el minuto uno, se hubiese cometido una injusticia. Por tanto, insisto, primera velocidad, la de los propios ciudadanos en cuanto ven la noticia; segunda velocidad, que es más lenta, la de los propios partidos, que tienen que saber cómo reaccionar; y la tercera, que esa sí es muy lenta, es demasiado lenta, es la justicia ordinaria, la justicia real. Fíjese, casos como el Gürtel llevan desde el año 2005 en los juzgados, y estamos 10 años después y no conocemos las sentencias. Esto, al final, cuando salen las sentencias, todo el mundo tiene ya claro lo que ha pasado, y prácticamente, en un sentido o en el otro, a nadie ya le da igual, le importa nada, ¿no? Esto significa, y es el mensaje que quiero dar, que en los casos de corrupción, en todos los casos de corrupción, la justicia tendría que tener un trámite súper extraordinario para que, si algo pasa hoy, mañana esté resuelto y haya una sentencia firme. De manera que el que la hace la paga, pero además el ciudadano sabe que la justicia es contundente y que tenemos un sistema que es rápido, eficaz y definitivo para casos de corrupción.
Sobre Cataluña, ¿va en serio la advertencia de la posible suspensión de la autonomía?
Bueno, mire, en relación al tema de Cataluña, yo le voy a dar mi opinión. Yo leía hoy una noticia en el periódico de Cataluña y decía que las desigualdades en la infancia en Cataluña son cada vez más grandes y que los problemas de pobreza infantil en Cataluña son cada vez más grandes. Y yo me preguntaba, ¿por qué este tipo de noticias y este tipo de problemas no son las que le ocupan y le preocupan al gobierno de Cataluña? ¿Por qué estamos todo el día hablando del monotema de Artur Mas? Yo voy a decirlo de una forma muy clara. Yo creo que cuando uno sabe que no se pueden hacer las cosas e insiste e insiste para tapar los asuntos de los que no quiere hablar, está haciendo un flaco favor a los ciudadanos a los que dice defender. Cuando veo a Artur Mas y veo lo que hace, me recuerda mucho a Tsipras en Grecia. Lo digo porque muchísimos griegos pensaron que Tsipras era un político que les preguntaba en un referéndum para hacerles caso, porque se podía hacer lo que Tsipras les decía en ese referéndum. Se hizo el referéndum y después el gobierno de Grecia no tuvo ninguna posibilidad de hacer nada porque simplemente no se podía llevar a cabo. ¿Qué ha pasado? Frustración en Grecia. Yo no quiero frustración para mis amigos de Cataluña. Yo lo que quiero es que haya un gobierno que respete la ley, que discuta lo que tenga que discutir, que se pelee por los recursos, pero que resuelva los problemas de los ciudadanos, que no genere frustración, división y órdagos de pues ahora esto y ahora lo otro, y todos los días con el mismo asunto, ¿no? Yo creo que, como decía antes, hay asuntos de relevancia muy importantes. La pobreza infantil para mí lo es, y no el monotema que permanentemente invade todo en Cataluña y en el resto de territorios.
Pero permítame que insista, ¿va en serio la advertencia de la suspensión de la autonomía?
Yo creo que lo que se ha dicho, y creo que en este sentido sí esto es muy serio, lo está diciendo todo el mundo, es que las leyes están para respetarlas, pero las que le obligan a usted también y las que me obligan a mí también. Y por tanto, yo soy partidario, soy muy prudente, pero también soy muy, muy pragmático en mi respuesta. Hay que actuar con proporcionalidad. De momento esas elecciones no están ni siquiera convocadas. Estamos todos los días reaccionando a las palabras, a los discursos y no a los hechos. Entonces, yo lo que diría es que vamos a ser proporcionales y no vamos a engordar el caldo todo el día de Artur Mas, porque él se levanta a las 8 de la mañana, hace una declaración y luego todo el aparato de todos los partidos, de todos los medios de comunicación, nos pasamos el día hablando de él y de lo que él dice, en vez de hablar de los problemas reales de Cataluña. Insisto, la pobreza infantil, por ejemplo, esa que esconde debajo del periódico, pero que el periódico se la publica todos los días y eso no se puede evitar.
Usted forma parte de la nueva dirección del Partido Popular y forma parte también de una serie de personas que conforman un equipo nuevo con caras jóvenes que quieren también dar una nueva imagen y supongo que también nuevos mensajes dentro del Partido Popular. ¿Usted está preocupado por la soledad de alguna manera del Partido Popular?
Mire, yo he gobernado en la ciudad de Vitoria y todo el mundo sabe que llegué a acuerdos con diferentes formaciones en diferentes ámbitos. El acuerdo es una palabra que es necesaria y que se utiliza por todos los partidos. Todos los partidos acuerdan y, por tanto, es complicado encontrar un partido que no acuerda con nadie. En el Congreso de los Diputados yo estoy viendo permanentemente votaciones en las que se coincide a veces con el Partido Socialista, a veces con el PNV, a veces por unanimidad, a veces con Convergencia y Unión. No existen esas soledades de las que a veces se hablan. Yo creo, y de verdad lo defiendo, el acuerdo, porque los políticos que sirven a la sociedad son primero los que son positivos, tratan de unir a la gente y no dividirla, y los que tienen capacidad de acuerdo. Yo defiendo eso y por eso también traslado que en este momento, en el Partido Popular, lo más importante no son las caras nuevas, ni es el logotipo nuevo. Lo más importante son las nuevas propuestas, propuestas que estamos viendo que están funcionando. En este momento hay 500.000 de desempleados menos en nuestro país de lo que había solo hace unos pocos años. La rebaja fiscal afecta a muchísimos ciudadanos. En Euskadi la rebaja fiscal corresponde a las diputaciones, pero a los autónomos les estamos bajando también lo que tienen que pagar todos los meses. Eso es lo que la gente ve al final en el bolsillo. Pero ese mensaje de ilusión y de transformación de país tiene que seguir produciéndose. Y mi colaboración es precisamente con mis compañeros para que eso siga así. Yo quiero a mi tierra, yo quiero a Euskadi y quiero que, por supuesto, todos los ciudadanos de nuestra tierra tengan un futuro mejor. Para eso hay que seguir trabajando, como estamos haciendo, por políticas de empleo que son eficaces, por garantizar que los números salen, para garantizar las políticas sociales, Y después hay que hacer la política con mucha más humildad, con mucha más cercanía, con todos los colectivos.
Pero usted permítame, señor Maroto, usted no se vio solo después de las elecciones. Usted ganó las elecciones en Vitoria, pero fue incapaz de pactar con nadie. ¿Usted haría algo ahora diferente de la campaña que protagonizó en torno a la RGI o los inmigrantes? ¿No cree que se equivocó?
Mire, el que se encuentra más solo que la una es el señor Urtaran en el Ayuntamiento de Vitoria. Pero esto no lo digo yo, se lo dice la gente por la calle. Son famosos ya sus paseos en los que la gente le dice que no están de acuerdo con lo que ha hecho. Es el gobierno más pequeño de la historia del Ayuntamiento y está solo porque a las pruebas me remito. Un ayuntamiento nefrita de un gobierno, primero que sepa y después que quiera hacer cosas. A mí lo que me preocupa, lo digo como vitoriano y lo digo como vasco, a mí lo que me preocupa es que Vitoria ahora está peor. Está peor porque está parada. Vitoria está parada porque el gobierno no tiene iniciativa. Hay departamentos importantísimos en el ayuntamiento, como el de la limpieza o el medio ambiente, donde el concejal todavía ni siquiera se ha pasado por allí. No lo conocen. No tiene ninguna indicación. Y cuando cosas como esta, o hace muy pocos días, tampoco había el concejal de la Policía Municipal, no se había pasado por el departamento. Esto de quítate tú para ponerme yo no es un programa electoral. Yo creo que esa decisión del PNV de, a pesar de ser un claro perdedor, de haber quedado los terceros, con la mitad de concejales de cuando gobernaba el PNV el siglo pasado en Vitoria, es una decisión de falta de proyecto, y lo están viendo los vitorianos. Como digo, a mí lo que más me preocupa es que hoy Vitoria está peor, porque hoy Vitoria está parada. Y además, cuando preguntas al gobierno, dígame cuáles son sus planes, lo que busca es un acuerdo con el resto de la oposición para votar en contra de que el gobierno cuente lo que quiere hacer. Y por tanto, pasan y pasan las semanas sin conocer absolutamente nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo, en relación al mensaje que expliqué en su día, en relación a las ayudas sociales, lo mantengo al 100%, porque es un mensaje de solidaridad. Lo dije clarísimamente, y el que me quiso entender lo pudo hacer, que la solidaridad no entiende de colores de la piel, y que el color de la piel no hace a nadie ni mejor ni peor, pero si eso está más claro que el agua. Yo lo que quiero es un sistema de ayudas sociales que sirva de verdad y que no tenga abusos, pero los abusos que vemos todos en la calle y que ven todos los vecinos de cualquier municipio. Eso ha servido de excusa para desalojar a un gobierno que ganó legítimamente las elecciones. Bueno, pero si la alternativa es un gobierno que tiene Vitoria parada, creo que estamos perdiendo todos, y creo que los ciudadanos lo están percibiendo en estos primeros días.
¿Están rotas las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco? Las relaciones del PP de Euskadi, me refiero.
Mire, no solamente no están rotas. Yo mismo, a pesar de lo que han hecho en Vitoria, creo que hay que mantener un sentido de la responsabilidad. Tenemos un acuerdo para que las empresas en nuestra ciudad, que son las que generan empleo, puedan tener una reducción en el impuesto de actividades económicas. Como en el Ayuntamiento de Vitoria parece que el que gobierna es Urtaran, pero en la realidad la alcaldesa en la sombra es Miren Larrión de Bildu, es la que lleva la rienda del ayuntamiento y se hace todo lo que ella dice, porque eso es lo que hay, eso es lo que vemos todos los vitorianos. También quiere aplicar esa filosofía para los temas fiscales. Y entonces el acuerdo que el PNV y el Partido Popular habíamos suscrito para que las empresas, precisamente que generan empleo y que contratan personas, tuviesen una rebaja en el impuesto de actividades económicas, se cumpliese. Ahora, por exigencia de Bildu, el PNV nos está diciendo que si te he visto no me acuerdo. Fíjese si nuestra responsabilidad es hasta el último momento, que yo he dicho, y lo repito aquí ahora en ETV y en Radio Euskadi, que en el momento en el que nos pongan esa votación delante, pase lo que pase, vamos a respaldarla. Es decir, nosotros queremos seguir trabajando por la ciudad, y ante la ausencia de propuestas por parte del gobierno, que insisto, tiene concejales que ni siquiera han ido a ver a sus técnicos de sus departamentos, eso es lo que pasa en el ayuntamiento a día de hoy, lo que hacemos es presentar propuestas, y estamos viendo al señor Urtaran inaugurar todo lo que dejábamos hecho nosotros. Es decir, lo hemos visto inaugurar las nuevas oficinas municipales, le hemos visto inaugurar el polideportivo del Campillo, le hemos visto inaugurar las instalaciones de Mendizorroza, pero cuando termine de inaugurar todo lo que dejé preparado, ¿qué es lo que va a hacer? Si es que no tiene proyecto. Y además, lo peor es que no nos lo quiere contar, que es lo más difícil de explicar. Yo, de verdad, creo que la política es una herramienta, primero, para para el debate, para construir un modelo de ciudad en este caso, y luego su modelo para hacer cosas. Y yo, cuando veo que ni hay modelo, ni hay proyecto, ni hay ganas de hacer cosas, ni siquiera se visita a los departamentos cuando uno consigue la alcaldía, pues me pregunto, como se preguntan muchísimos vitorianos, este señor, ¿para qué quería ser alcalde?
El Partido Popular Vasco ha dejado en muchas ocasiones su defensa del, ha dejado claro su defensa del concierto económico. Ante algunas sugerencias por parte de algunos dirigentes del Partido Popular de otros territorios de que esto habría que revisarlo, ¿usted tiene que defender mucho el concierto económico en Madrid? ¿Hay presiones para eliminar el concierto?
Yo no he visto ninguna presión en Madrid para no defender el concierto económico. Y también lo digo, si en algún momento hubiese alguna presión o algún debate al respecto, yo como vasco, antes que como miembro del Partido Popular, diría que el concierto económico, igual que el concierto navarro, está pactado, está acordado y es una herramienta de convivencia y además es una herramienta claramente útil en Navarra y en Euskadi. Y por tanto, siempre voy a estar al lado de Euskadi defendiendo el concierto económico. Esa es mi posición y es así de contundente.
¿Cuándo cree que van a ser las elecciones generales?
Cuando se convoquen, naturalmente.
¿Pero me puede decir una fecha aproximada donde usted diría que va a haber adelanto?
Pero es que me hacen ustedes unas preguntas. Yo entiendo que la respuesta no es muy larga.
Es vicesecretario sectorial del Partido Popular.
Claro, pero las elecciones...
Hablamos de Vitoria, pero también tenemos que hablar del Partido Popular.
No, y estoy encantado de hablar de ello. Pero me hace esa pregunta precisamente como miembro del Partido Popular. El que convoca las elecciones es el presidente del gobierno, ni siquiera es el presidente del Partido Popular. Entonces, yo creo que lo ha dejado claro. Es una fecha que anunciará el presidente del gobierno y, de verdad, si lo supiera, además, no se lo podría decir, es una fecha que tiene el gobierno en la cabeza y que anunciará cuando corresponda, de la misma manera que hace, por ejemplo, el Lehendakari, que le corresponde a él convocar las elecciones cuando entra en plazo, o lo mismo que hace el señor Artur Mas. Es que es exactamente así y yo no le puedo adelantar nada, de verdad, aunque lo supiera, tampoco podría hacerlo.
¿Ha descubierto el Partido Popular su agenda social?
No, lo que ha hecho es intensificar su agenda social. Mire, la mejor agenda social, la mejor política social es el empleo. Es el empleo. Y me preocupa esto especialmente en Euskadi, porque Euskadi es de las pocas comunidades autónomas donde el desempleo no está bajando al ritmo que lo hacen otros territorios. Y yo creo que el PNV no puede estar esperando a que todos los deberes en materia de reactivación económica y las medidas difíciles se las haga Madrid, a ver cuándo llegan a Euskadi y así poder también ver recuperación económica. Los gobiernos están para hacer cosas. El gobierno vasco es de los gobiernos autonómicos que menos leyes ha tramitado. Primero, de todas las comunidades autónomas, y este gobierno especialmente es el que menos leyes ha tramitado, y las leyes son lo que mueve la actividad económica también en muchísimos años. Urkullu no puede estar sentado esperando a que todas las medidas de reactivación se las haga el Partido Popular desde Madrid. Él tendría que estar tirando del carro. Y la prueba de que Urkullu no tira del carro es que Euskadi es de las comunidades autónomas donde menos está bajando el paro, en encuesta tras encuesta, en dato tras dato de todo lo que se está publicando en materia de desempleo. Y a mí como vasco eso me preocupa, porque el paro es una de las principales preocupaciones en Euskadi. Y si el gobierno vasco no tira del carro, no hace lo mismo que hacen otras comunidades, no vale solo con los esfuerzos que se hacen desde el Partido Popular en el gobierno de España, desde Madrid. Tendría que aportar y tendría que sumar. Ahora, dicho esto, una vez que las políticas de empleo son la mejor política social, yo lo que le digo es que precisamente en ese sentido, ahora que todo eso de lo económico funciona, hay que ponerle mucho más alma y mucho más corazón a la política para que quien note, quien reciba y quien perciba esa recuperación económica sean las personas que peor lo están pasando, en este orden, desempleados, tanto jóvenes, mujeres, parados de larga duración, etcétera, la discapacidad, la violencia de género, y no nos olvidemos nunca de las personas mayores y de las pensiones, que aquí no ha habido rescate social y las pensiones no han bajado un 20%, pero ahora hay que hablar de cuánto hay que ir subiéndolas en los próximos años.
¿Sus nuevas obligaciones dentro del Partido Popular le van a permitir seguir encargándose de su trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria como concejal?
Bueno, más bien es al revés, porque mi prioridad es el Ayuntamiento de Vitoria. Yo me debo a los más de 35.000 vitorianos que refrendaron con su voto y su confianza la labor que había realizado. Lo que hacía también, además de ser alcalde, como saben ustedes, era estar en el Parlamento Vasco. Yo dije que iba allí, sin cobrar el sueldo de parlamentario, pero a aportar recursos económicos para Vitoria. Lo hice, lo hemos establecido en números y se presentó oportunamente. Trajimos más de 60 millones de euros a Vitoria en diferentes inversiones, incluido el canon de capitalidad, pero yo he renunciado a ese escaño en el Parlamento Vasco ahora, y el tiempo que dedicaba ahora al Parlamento Vasco lo dedico a apoyar a mis compañeros en Madrid, para que lo que ha salido bien en Vitoria y las cosas que han funcionado en Vitoria, que ha sido una ciudad en muchos ámbitos modélica, especialmente en el medio ambiente, especialmente también en proyectos de transformación y en otros ámbitos, pues se pueda extender también en otras ciudades, en otros territorios. Ese es mi cometido. Yo lo hago encantado, pero desde luego yo vivo en Vitoria, mi trabajo es el Ayuntamiento de Vitoria, antes también el Parlamento Vasco, y como ahora tengo más tiempo porque el Parlamento Vasco no me ocupa, hago este trabajo también con mis compañeros, lo cual es habitual en muchas personas que tienen una ocupación en la institución pero también pertenecen al partido político en el que militan.
Sobre el Ayuntamiento de Vitoria me gustaría también que me respondiera sobre este informe técnico encargado por el actual alcalde. Decían que les faltaba 68 millones al presupuesto municipal de 2015 para atender las obligaciones de este ejercicio. Ustedes han dicho que este informe está manipulado, que es una manipulación y que el informe es una proyección del año 2015 en el peor de los escenarios posibles. Pero está certificado por el interventor y por el jefe de tesorería del ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo se entiende todo este lío?
Bueno, mire, yo creo que las mentiras tienen las patas cortas. Vamos a contar exactamente lo que pasó en el ayuntamiento con este informe. Lo que hizo el señor Urtaran es llamar a los grupos políticos a puerta cerrada para que no pudiese entrar la prensa, a puerta cerrada, sin periodistas, y presentó el informe del interventor a puerta cerrada. Salió y dijo: hay un agujero de 68 millones de euros. A los tres días, en la Comisión de Hacienda, donde necesariamente está la prensa, estaba el interventor. Y el interventor, con los periodistas delante, dijo: no hay ningún agujero de 68 millones de euros. Esto está grabado y lo tienen ustedes también en las cintas. Digo que las mentiras tienen las patas cortas porque además la credibilidad es de lo poco que tiene un político para poder esgrimir y para poder tener la confianza de la gente. Si una persona como el señor Urtaran, que ha entrado en la alcaldía del ayuntamiento como ha entrado, en las primeras semanas se le pilla en un renuncio como este, es decir, el propio interventor desmiente lo que él había publicado en Twitter. Hay tweets del señor Urtaran hablando del agujero de 68 millones y está la cinta del propio interventor, el mismo técnico, desmintiéndoselo en la Comisión de Hacienda. Lo que sucede en el ayuntamiento, digo por ir en positivo, lo que sucede en el Ayuntamiento de Vitoria es que una de las sociedades públicas, la Sociedad del Transporte, Tuvisa, tiene un déficit de 6,8 millones de euros. Pero en otra de las sociedades del ayuntamiento, en la sociedad Ambisa, hay un superávit de más de 50 millones de euros. Parece sencilla la solución. De hecho, yo la propuse hace mucho tiempo. Vamos a utilizar los recursos de una sociedad que es 100% del ayuntamiento para ayudar a la otra sociedad que también es 100% del ayuntamiento. El PNV votó sistemáticamente en contra y, casualidades de la vida, ahora el señor Urtaran nos presenta esa misma solución como la solución a llevar a cabo. A nosotros nos parece muy bien, pero me parece que también queda en evidencia en este sentido. La situación económica del ayuntamiento es una situación de superávit, pero también está certificado por el propio interventor y tendrán ustedes los documentos en la redacción. Un superávit que además era bien distinto de la situación heredada, que era una situación de un endeudamiento máximo y además una situación de números rojos complicada. En materia de gestión económica las cosas se hicieron bien, creo que además humildemente también en otros ámbitos, y no está bien acceder a la alcaldía en este caso como se hizo, y lo primero es tratar de desprestigiar la gestión del anterior gobierno, insisto, utilizando a puerta cerrada para que no entren los periodistas un informe, interpretarlo después ante la prensa sin el técnico delante, y en cuanto el técnico abre la boca, pues bueno, ustedes lo han podido escuchar, dijo textualmente: no es ningún agujero de 68 millones de euros.
Javier Maroto, muchas gracias por haber acudido aquí a Radio Euskadi a la llamada de Boulevard. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suri.
Agur.